Estás escuchando Rapto. De pie, señores y señoras. Sin el laburo de estas personas no estaríamos acá. Gestores de las cuatro décadas. Con Juan Cruz Reveló. Fórmulas para reinventarse en contextos de crisis o escenarios desfavorables. Lo ganado y lo resignado a lo largo de una vida dedicada a generar acciones culturales en una ciudad no siempre receptiva.
César.
Sí.
Empezamos por Cañada.
Sí, claro.
Una vez te hice una nota que nunca supe si es verdad o es mentira, pero me contaste que tu vínculo con la música empezó en un cine, que tenía un pariente que tocaba...
Mi abuela, el vínculo supuestamente sanguíneo puede ser por eso. Mi abuela tocaba en el cine mudo con mi tío... mi abuela se llamaba Esther y mi tío se llamaba... No me voy a acordar cómo se llamaba mi tío. Pero la llevaba al cine mudo porque mi abuela era menor y como no podía tocar sola, porque era muy chiquita, se la llevaba él a tocar el piano. Mi tío tocaba el violín. Y hacían, no sé si en la película o en el entremés del cine, eso nunca lo supe bien porque no lo averigüé, porque después mi abuela murió y no tuve tanta relación. Sí tuve relación de ella porque se había comprado un órgano en mi casa y mi abuela tocaba el órgano ahí, porque el piano lo había vendido, porque no tenían guita, entonces había quedado un órgano que quedó para mí. Y tocaba el piano ahí. Y me gustaba escucharla, mi abuela. Me gustaba mucho escucharla tocar porque no tenía mucha información sobre... Yo la veo a mi hija de 2 años hoy, que le tuve que ir a comprar una batería porque me demolió la cabeza para que le vaya a comprar una batería. Y ya tenía un teclado y una guitarra. Y tiene 2 años. Y eso lo ve en la televisión y en los videos todos los días, que existe una batería, una guitarra, un piano. Entonces, yo veo que ya crece con caminando y sabiendo que existe un teclado, existe una trompeta, existe una guitarra, existe una batería para eso.
Y encima son sonoridades vinculadas al rock.
Claro, la música de los chicos, el rock es música de chicos también, en un punto. Para mí era muy fascinante ver que alguien con los dedos toque el piano y haga melodías y cosas... que estaba en mi casa, ¿no? Estaba ahí en mi casa. Televisión, en muy pocos momentos de la televisión había como música, ¿no?
¿Qué canales pasaban en Cañada?
3 y 5.
El 3 y el 5.
3 y 5 y anda a saber qué cosa había cuando yo era muy chico que yo pudiera, digo, visualizar y que eso tenga un correlato después con algo visible, tangible, como era un piano o alguna cosa así. Entonces me gustaba ahí que mi abuela tenía ese órgano que habían comprado, por lo menos tocaba ahí y me la miraba con mucha atención. En la casa de mi otro abuelo había una guitarra, pero nunca lo vi a mi abuelo tocar la guitarra. Fue la guitarra que yo como que heredé. Sí, la pedí a la fuerza porque... quería, esa fue el primer instrumento que tuve, una guitarra criolla que le pedí a mi abuelo y yo pensaba que la guitarra se tocaba con un solo dedo y se hacía la melodía de las cosas. Claro. Entonces me parecía que era muy difícil. Nunca había visto a alguien tocar un acorde, digo, cotidianamente o rasguearlo. Sí, claro. Entonces pensaba que la melodía se hacía pulsando cada una de las notas de la guitarra.
¿El piano no lo tocaste?
No.
Ni siquiera como un juego, digamos.
No. Tenía el órgano ahí y lo tocaba como un juego. Pero yo te estoy hablando de que tenía 10 años,
sí, sí,
11,
sí. Sí, sí.
12 a lo mejor.
Bueno, era bastante grande.
Era grande, pero si lo veo desde ahora, era muy chiquito, me doy cuenta.
Claro.
Te vuelvo a repetir.
Sí, con respecto a
mi hija que agarra un teclado, lo pongo, claro. Cambia, pone el ritmo, taca, taca, taca esto, y toca. No había tanta posibilidad. Donde yo vivía en Cañada no había una posibilidad muy grande de acceder a un instrumento o de ver a alguien tocando.
Pero de acceder a música, sí, ¿había música en tu casa?
Sí, en mi casa había un tocadisco, Winco, pero que se escuchaba los sábados y los domingos nada más, porque en mi casa
era como
trabajaban
un evento especial.
No, porque trabajaban todo el día, entonces llegaban de noche muy tarde. Mis abuelos vivían en mi casa con mi viejo y todos trabajaban de lo mismo, en un negocio. Y cuando llegaban a la noche, lo único que querían era comer y acostarse, ¿no? y yo iba al colegio y el sábado de la mañana ese aparato sonaba muy fuerte con tango y música clásica. Muy fuerte lo ponían y yo lo detestaba, odiaba la música esa que escuchaban porque no entendía que puedan escuchar música a ese volumen y esos días nada más. Claro. Y después lo entendí más tarde que era cuando ellos se levantaban a las 8 de la mañana que no trabajaban un sábado y hasta la 1, 12 y media, 1 que comíamos, se escuchaba música y música sin parar en mi casa. Y apenas pude me compré un disco para ponerlo ahí en ese tocadisco para poder escuchar una música mía, ¿no?
Ya eso te iba a preguntar, ¿ya vos habías descubierto lo que te gustaba? ¿O charlando con tus amigos?
No. Sí, yo mi primer contacto fue con un radiograbador con la música, que lo había pedido, un radiograbador chiquitito, negro, así, que era muy pesado, que llevaba 4 pilas medianas. De marca Crown, que servía para grabar.
Sí.
Y grabar era una cosa casi mágica. Yo me pasé una vez de chicos, estaban pasando un recital de Elvis Presley en la televisión, y me pasé todo el recital grabándolo en un cassette contra el televisor, sin que nadie haga ruido. Les pedí por favor que nadie haga ruido para grabarlo. Y cuando lo fui a reproducir, estaba todo saturado y todo mal. Y en realidad me lo perdí casi el recital de verlo.
Por grabarlo.
Bien. Por grabarlo, porque el parlante estaba a un costado del televisor. Entonces, cuando lo quise escuchar, estaba muy, muy saturado. Y después grababa... grababa desde una... Si se había una radio, grababa la canción que a lo mejor estaban pasando cuando me gustaba.
Claro.
Era una especie me hacía una especie de Spotify casero con lo que me gustaba. Y si no estaba pisado el tema, era mucho mejor. Pero ese fue un contacto muy, 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 muy grande con la música y cómo aprender a grabar desde más lejos, desde otro costado, llevarlo a veces a unos lugares, a algún recital.
Sí, grababa cintas,
sí,
piratas.
Sí, 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 sí.
¿Y qué había en Cañada?
En Cañada...
De shows, me refiero.
No.
¿O viajabas a otros lados?
Yo cuando me mudé, yo viví arriba de un negocio y me mudé a una casa... grande, ahí una casa grande, digo, porque vivía en una cosa muy chiquita, en una casa. Ahora me mudé y a los 4 o 5 días, un poco más, ponele, a los 2 meses, empecé a escuchar música tocada, viste, de un vecino.
Sí.
Que había música tocada. Y me fui hasta el garage y estaba no conocía a los vecinos, entonces me quedaba afuera como una hora de noche, de 7 a 8 de la noche, que ensayaban un grupo de, como es, no era cumbia, era una especie de música, a ver, como música beat, pero más romántica, si se puede graficar, es... Sería como una banda, una cosa tipo Los Pasteles Verdes.
Está bien, claro.
Que era la cumbia de esa época,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Lo que podría ser, llegar a ser la cumbia. Era como música para bailar, que tenía medio romántico, y que ensayaban ahí enfrente de mi casa. Yo cada vez que escuchaba el sonido de la batería y del bajo, salía volando a la puerta, hasta que un día pregunté si me dejaban ver cómo ensayaban. Y
te dijeron que sí, obviamente.
Me dijeron que sí, pero eran más grandes, ¿viste? Y ahí tenían la batería, un bajo y una guitarra eléctrica. Y era maravilloso para mí eso. Iba y ver cómo ensayaban cada tanto, ¿viste? Entonces,
estábamos hablando de la misma época, 10, 12 años, 11 años.
Sí, 12 años, ponen. 12 años. Y ahí me viste, ahí me dije, uy, esto está buenísimo, ¿viste? Iba y cada tanto quería hablar con el pibe del vecino, con el baterista, pero no tenía mucha onda, porque me llevaba mucha edad, digo, claro. Me llevaba a lo mejor qué sé yo, capaz que tenía 8, 10 años más, 10 años más.
Muchísimo, y es muchísimo, más en esa época.
Más en esa época es muchísima la diferencia de edad. Y medio después como que me alejé de eso, pero durante mucho tiempo estaba obsesionado con ir a la casa de Baima. Se llamaba Baima.
¿El apellido?
Sí, el apellido era Baima. La mamá tomaba orín para medirse la no sé qué se medía, pero tomaba orín.
No importa, igual es asqueroso.
Más de 40 y pico de años.
Que se midiera es asqueroso.
Sí, sí, no sé qué se medía, si la glucosa, algo en la sangre, tomando orín. La mamá de Baima. Baima tenía una diferencia de un pie al otro de 15 centímetros, más o menos.
¿El patón Baima?
No, de altura.
¿En serio?
Sí, sí, tenía un pie que caminaba casi como una bailarina con un pie
y era
el otro plano. Y era baterista.
¿Y se le complicaba?
No, para nada, porque el hi-hat lo tocaba, o el bombo, no me acuerdo de cuál de los dos pies, lo tocabas con el en punta de pie y está todo bien. No pasa nada. Es el único instrumento que no tenés tanto.
Claro.
No se te nota la discapacidad que tenía él, una discapacidad real que tenía, ¿no? Para tocar. Y cada tanto iba ahí a lo de Baima a ver al garage, a ver cómo ensayaban. Era Abbey Road para mí. Ahora yo lo pensaba y no podía creer.
El otro
un garage
día,
de mierda, ¿no? Todo mal.
El otro día leí en un libro sobre Charly García que te citan a vos,
sí,
en una cita. Y dice que por esa época, porque dice a los 11 años,
puede ser, sí,
el padre de Coqui Bernardi, músico de Cañada de Gómez, lo llevó a ver cómo Charly García salía del teatro. No recuerdo el nombre del teatro.
No era un teatro, era una discoteca, Macacos.
Macacos,
era la discoteca
Macacos. Y se iba caminando a no sé dónde. Porque en Cañada tocó La Máquina de Hacer Pájaros.
Tocó La Máquina y mi viejo me sacó, recuerdo dos salidas de mi viejo. Una para ver un cadáver. En el parque municipal fuimos con el auto.
No me diga que era de la madre de Baima.
No, fuimos con el auto hasta el parque municipal, una cosa muy sombría, muy lynch. Prendió las luces altas y había un cadáver de alguien que lo habían chocado y estaba ahí, o de alguien que estaba tirado. Estuve más o menos 2 años durmiendo en la cama de mis viejos grandes. No, tenés que estar loco para llevar a tu hijo a ver un cadáver un domingo a la noche. Y la otra vez dijo, vamos a ver que está Charly García en Macacos, vamos a ver cómo se bajan. Bueno.
¿Pero vos ya lo escuchabas?
No, no tenía ni idea.
¿Y él cómo sabía quién era Charly García?
Y porque
fue un suceso igual, porque fue una gira.
Mi viejo también, mi viejo es como un falso músico también.
Ah, no sabía.
Claro, mi viejo tocaba el saxo. Él siempre decía que tocaba el saxo en una banda llamada Los Tripulantes. Un nombre que mañana quiero llamarme.
Fantástico,
Los Tripulantes. Y yo vi los afiches, todo. En realidad... Él tenía un saxo que se lo vendió, se lo compró al de los 5 latinos para tocar en esa banda y no tocó. Y terminó fabricando la batería con unas ruedas de bicicleta para la banda esa y manejaba el bondi. Yo creí que mi viejo era el Gato Barbieri hasta los 18 años más o menos. Pensé que mi viejo era el Gato Barbieri que tuvo que laburar para dedicarse a otra cosa. Y después, porque claro, es tu papá y te cuenta que tocaba, que
bueno,
esto,
te
muestra la foto. Y le preguntaba a mi abuelo y a mi abuela me decía, no, pero tu papá no tocaba, era medio malo tu papá. Ah, bueno, a ver, yo le creí un poco a mi papá. Hasta que después averigüé bien y me dijo, no, tu viejo manejaba el bondi. Cuando se iban de gira, manejaba el bondi porque no bebía, a lo mejor, o no sé por qué cosa,
era
manejaba
el bondi.
Era
conductor asignado.
Sí, y era como el stage de la banda, de Los Tripulantes, que era una orquesta típica de como de jazz.
Pero
bailable.
Lo importante es que te picó el bicho porque tu viejo
supuestamente
estaba en una banda.
Seguramente. Bueno, y nos llevó a ver ahí cómo salía Charly García y lo vi bajar a Charly García, que bajó... Y me acuerdo hasta el día de hoy, estaba en un bondi y bajó caminando ahí, estaba como vestido de blanco y lo que yo le quería ver era el bigote y la barba de dos colores, ¿no? Que era como la característica que tenía Charly García.
Sí, sí.
Era para mí era un tipo que tenía una barba y un bigote de otro color. Como músico no tenía mucha referencia en esa época de quién era Charly García. Y lo vimos bajar y nos fuimos. Mi vieja habrá reputeado haber llevado eso, mi vieja odia la música. Pero no sé para qué habremos estado ahí. Capaz que eran la 1 de la mañana, 2 de la mañana, cuando Charly se bajó en Macacos a tocar ahí.
Bueno, igual tu vieja debe estar más enojada porque te llevó a ver un cadáver antes.
Sí, eso fue desagradable. Pero después aprendí a valorar esas luces de carretera perdida de Lynch con esas cosas, esos animales que aparecían ahí. Es que mira, mi viejo lo hacía antes y en vivo. Estas boludeces, no le pagaban para eso, claro.
¿Y tus amigos ya escuchaban rock? ¿Cuándo empezó el vínculo con
mis amigos, una banda? Mis amigos escuchaban música, escuchamos todos música. Yo ahí, retomando lo anterior, yo me compro ahí ¿Crees que soy sexy? Los rubios se divierten más, de Rod Stewart. Porque la tapa traía un... Estaba él y adentro traía una... Una chica infernal era.
Que él la abrazaba.
No se veía nada. Y él tenía unos pantalones pegados al cuerpo, una cosa de leopardo que era infernal. El disco estaba buenísimo. Me lo fui y me lo compré con mi guita. Me compré dos. Me compré ese y me compré uno de UNICEF.
Ese que están los dibujitos.
Es que tenía los dibujitos de UNICEF. Y una vez yo me agarro paperas en el año de Malvinas.
82.
Yo soy del 66. ¿Ahí cuánto tenía?
No, me está matando.
66. Justo hoy. No, vos no sabes contar. No. 76. 86 sería 20. ¿No? No, sí.
16 años.
16 años.
Ahí está.
Ahí tenía. Yo venía escuchando, veníamos escuchando mucha música con mis amigos, pero no tenía yo para escuchar música. Yo compraba discos, pero no tenía... o compramos entre todos y se quedaban en la casa de Telo, que era el que tenía un equipo alucinante de música. Y todos escuchábamos música, pero escuchábamos rock internacional. No, el rock nacional no, medio como que no nos gustaba. Tampoco nos gustaban los Beatles y los Rolling, ¿viste? Nos gustaba la música pesada, tipo Black Sabbath. Claro, esa mano. No, nosotros, yo los Beatles los escuché de muy grande. ¿No?
Bueno,
no,
vos tenés una vez me mostraste una carátula de la escuela. Y sí, ahí estaba Van Halen.
Sí, toda esa banda.
Dibujaba los loguitos.
Los logos. Y bueno, y escuchábamos, cada uno se compraba un disco por semana. En esa época que había tres disquerías en Cañada. Estaban buenísimas. Y mi vieja, como tenía papera, me compran una especie de tocadisco propio que tenía un parlante, y el tocadisco ahí sonaba muy bien. Y como no podía salir, mi vieja me trae muchos discos para elegir, para que escuche. Y yo me quedo con uno de una banda que se llama Rock Rose. La banda se llama Rock Rose. Una banda de hair metal espantosa. Me lo volví a comprar hace muy poquito el disco porque lo encontré y lo quería tener. Y el de Mercedes Sosa en vivo en Argentina.
Que es cuando volvió, que fue
un suceso. Sí, no sé por qué me lo quedé eso. Bueno, pasa lo de Malvinas y mis amigos deciden no escuchar más rock en inglés. Lavado de cerebro.
Sí, gigantesco. Sí, recordemos que se prohibió en los medios pasar música en inglés.
Gigantesco. Uno de mis amigos tenía un hermano que lo habían citado para la colimba. Y entre todos deciden, acá no se escucha más rock en inglés. Y yo no opino. Yo me quedo en silencio hasta que uno me dice, ¿y vos? Y yo no.
Yo sigo.
Estos discos no los... Y démelos todos a mí. No, pero vos sos un hijo de mil putas. ¿Cómo vas a ser tan... Que la patria, que hay gente muriendo, que todo esto... A mí denme los discos. Y me quedé solo. Me quedé solo meses. Meses sin estar con tus amigos.
Qué loco.
A una edad muy... tremenda, que sí, lo único que querés en un pueblo, que querés forjar amigos. Pero yo tenía los discos. Yo tenía una cantidad de discos que todos querían tirar, que nadie quería tener, y yo tenía todos los discos en inglés. A mí esto no me lo sacás, ni me tiene que venir un gurka para pelearme, para sacarme los vinilos de mi casa. Y mi vieja pregunta, ¿y vos por qué no te juntas más con los pibes? Y porque no se quieren juntar conmigo porque escucho música en inglés. ¿Y por qué no escuchas música en castellano? Y no me gusta. Me gustan algunas cosas. Puedo tener alguna vinculación con algo, pero no le encuentro el porqué.
Sí,
no
te llegaba más el otro.
No, pero es que no le encontraba la razón lógica.
Sí, te pareció una pavada.
Relacionar la guerra con eso,
claro,
con la música.
Digo,
¿qué tiene que ver Queen, digo, con esto? ¿Qué
culpa tiene Queen?
Claro.
Va, la música.
Sí, ya habíamos ido a ver a Queen, digo nosotros. Ya habíamos ido a ver a Queen. Teníamos remera
acá,
con la bandera inglesa. Claro,
en Rosario,
sí. ¿Qué tendrá que ver todo esto? Pero entre eso y mis amigos, yo dije, no, yo me quedo con los discos.
Sí, en realidad... También entre la decisión de tus amigos y quedarte con los discos.
En eso digo, me quedo con los discos. Claro. ¿Por qué voy a soltar eso?
Claro. ¿Y cuándo te llegó la música cantaba en castellano, el rock nacional.
Había otro amigo que de todos esos que era muy fanático de Charlie, muy fanático del rock nacional.
Porque no estamos muy lejos de...
No. Y al toque empecé a yo iba a la disquería y me compraba los discos por las tapas. Iba a una disquería de unos freaks en Cañada, que tenía una disquería de importados que era maravillosa. Habrán tenido 200 discos, pero eran importados todos. ¿Esto qué es que tiene este monstruo en la tapa? Iron Maiden se llama. Dámelo. ¿Tiene póster? Sí, dámelo. Agarré, me llevé el Iron Maiden a mi casa. No, ni idea lo que era. Vi un tipo que abría las piernas increíblemente y saltaba por arriba un micrófono. ¿Esto qué es? Van Halen. Dámelo. Y así me fui comprando muchos discos por las tapas de estos tipos que tenían una disquería maravillosa en un lugar horroroso. Y me fui haciendo una colección de discos así buenísimos. Y como este otro amigo tenía una... coleccionaba porque era así, discos de rock nacional. Era muy común que vos te prestes un disco y vayas intercambiando música para poder variar tus gustos, ¿no?
Claro, claro.
Y ahí le entré más al rock nacional. Ahí le entré un poquito más.
Empezaste a tocar al toque. No hay un video de...
Sí.
Gamexane fue tu primera banda.
Sí.
Que están haciendo un cover de...
Del primer disco de Virus.
Del primer disco de Virus, claro.
Sí.
Bueno, y no pasó mucho tiempo. ¿Qué fue, 80?
Sí, pasaron toneladas. Nosotros
cinco años.
Y ¿no? cuatro años. Tres, cuatro. Sí, o más también.
Claro, en capaz esa época era mucho. Años, hoy es poco.
O 12 cuando escuchaba eso. Capaz que era muy chico cuando escuchaba eso, ¿viste? Era muy curioso lo de Cañada porque estaba muy sectario. Había uno que le gustaban muchísimo los Beatles y era fanático. Entonces íbamos a la casa de él y se escuchaban los Beatles. Había otro que le empezaba a gustar los Stones y tenía todos los discos. Íbamos y escuchábamos los discos de los Stones ahí. Entonces nos hacíamos como un gusto musical muy variado.
Claro.
¿Viste? Este que le gustaba mucho el rock nacional en un momento empezó a traer grupos de jazz rock, viste que se empezó a escuchar mucho jazz rock, Weather Report, Return to Forever, Chick Corea, Herbie Hancock, todo eso. Y yo en un día me encontré comprando un disco de la Mahavishnu Orchestra, ¿viste? Que digo, ¿y yo por qué mierda?
Aparte Charlie la recomendaba mucho.
Claro, ¿yo por qué mierda escuchaba todo esto? Y lo escuchaba porque era todo un quilombo. Entonces vos escuchás todas las cosas que podías a los ponchazos. Con una revista internacional que se llamaba Popular 1, que yo la iba toda la semana a preguntar si había llegado la Popular 1, con una revista española, que tenía una data, primero que era en colores todo, y tenía una data de música internacional un poco más elevada que la Pelo o que el Expreso Imaginario. Yo el Expreso Imaginario lo compraba, pero no lo entendía mucho.
El Expreso tenía un vuelo aparte.
Había gente que escribía. Y tenía dos notas sobre música, o tres. Todo lo demás había de ecología, había sobre psicología, sobre filosofía.
Y salía un poco del rock también.
Y se salía el rock, por eso
no
te
fue
digo.
No fue Tapa Piazzolla en una época.
Sí, no, claro. No era otra cosa. La Pelo era más mencha, ¿viste? Era...
Sí, más si la lees hoy te das cuenta que...
Tenía otra línea editorial, pero traía un póster. La diferencia era que traía un póster. El póster es fundamental en la vida de un chico de esa época. Un póster... Yo me hice la paja por primera vez con un póster de Blondie.
Claro, que salió en la Pelo.
Tenía una remerita muy cortita de Debbie Harry y un pantalón de lamé, como si fuesen unas calzas muy ajustados, que se le marcaba el papo en la foto.
Y te volviste
loco. Y yo me volví loco con eso. En mi casa me habían dejado pegar los pósters con chinches.
Hasta en eso tu vínculo con el rock es...
Sí. Yo, cuando nos mudamos a esa casa, yo tuve mi pieza solo. Entonces yo le dije a mi hijo, no quiero pegar los pósters con chinches. Pégalo con lo que quieras. Y los pegaba con engrudo como si fuesen
una
de la calle. Entonces tenía todos los... Iba pegando pósters arriba, uno arriba del otro. La Pelo traía un póster en color... todo el tiempo. Y la disquería de estos freaks una vez trajo importado un póster de Kiss que era exactamente igual que una puerta. Imagínate que la Pelo, los pósters, podías pegar cuatro pósters o cinco, claro, en una puerta. Este tenía un póster de Kiss en vivo que lo podías pegar en una puerta.
Kiss te encantaba.
Sí,
era
volvía loco,
Kiss King.
Kiss. Me volvía loco. Hasta el día de hoy me volvió loco Kiss. No. Me parece una cosa... Me parece un invento de la humanidad absolutamente necesario. Me parece que Kiss le hizo un gran bien a contener una cantidad de freaks que no tenían contención en otro lugar, ¿viste? Capaz que te gustaban como tipos, cómo se maquillaban, sí, ¿viste? Sí. Entonces, el mundo de Kiss era un lugar muy, 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 muy de freaks, ¿no? En esa época. ¿Por qué te gustan estos tipos que usan tacos altos, calzas, tan pintados, maquillados, ¿viste? Entre todo eso, Kiss ayudaba a que era como una libertad que Queen no te la daba porque vos no sabías que Freddie Mercury era gay.
Sí, 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 te entiendo.
Porque... Queen era como un grupo más, como, ¿viste? De elite. Y Kiss como que...
Ah, es mucho más rebuscado.
Kiss era como Lady Gaga ahora, ¿viste? Claro. Que junta todos los monsters así. Juntaba pibes de cualquier clase y chicas de cualquier clase social y de cualquier estructura.
Y tenía un vínculo con otras culturas, la cultura del cómic, la cultura del dibujo animado.
Otra cosa.
Del cine de terror, clase B,
otra
totalmente,
cosa,
totalmente.
Otra cosa.
Vamos al Coqui músico.
Sí.
Recién nombramos Gamexan y fue tu primera banda.
Gamexan fue mi primera banda.
¿Tocabas la viola y cantabas ya?
Tocaba la viola. Sí. Teníamos una. Habíamos logrado juntar cuatro amigos con algunos instrumentos. Yo no tenía instrumento. Era el único que no tenía instrumento. Yo le pedía la guitarra a un pibe que era zurdo. Lo mío fue bastante siniestro. Porque había una banda que era la base ahí de Gamexan, pero que no se llamaban Gamexan. Y la guitarra la tocaba un chico que se llamaba Guille Suarzan. Era un pibe que tocaba en el Colón, llegó a tocar en el Colón, hijo de un músico muy prestigioso. Entonces yo los iba a ver ensayar y decía, ay, cómo esto está todo perdido con este pibe, boludo, los va a volver loco con notas y no van a hacer nada con este. Entonces un día les digo, che, ¿podemos hacer un ensayo sin este? Bien de hijo de mil puta, lo mío. Bien, hijo de mil puta. ¿Le puedo hacer un ensayo con...? ¿Puedo venir a tocar yo la guitarra un día en vez de este acá? Pero bueno, tenés guitarra. Yo la pido. Bueno, vamos. Enfrente donde ensayamos había un pibe que se llama Gonzalo Poncio y tenía una guitarra, pero era zurdo, una Fender y otra cosa. Le digo, ¿me prestás la guitarra? Pero mira que soy zurdo yo. Nada, le digo, pero es para verla, le digo, a la tarde, para enchufarla y tocarla. Entonces fui y le cambié todas las cuerdas del lugar. Claro, lo que no sabía es que no se volvían a poner... de la misma manera, claro. Después no quedaban igual. Y fui, ensayé, y yo quería tocar punk, ¿viste? Yo estaba obsesionado con el primer disco de Los Violadores y con los Clash y con esas cosas. Y claro, cuando el ensayo era 50 veces más divertido. Entonces termina el ensayo y dice, y está buenísimo. ¿Y ahora cómo hacemos con el otro? Y díganle que no quieren... Para mí era mafia absoluta. Díganle que no quieren tocar más con él. Que se aburren.
Díganle ustedes.
Díganle. Yo ni a pedo. Está loco, boludo. Hasta el día de hoy lo veo al pibe y bajo la cabeza como loco. No, la vergüenza que me... y bueno, y le dijeron. Y el pibe ya sabía que esto era... Esto no sabían tocar nada. Eran malísimos. Eran como yo. El pibe tenía estudios, todo bien.
Pero no había ningún punto G ahí.
Todos.
Ah, esa banda se transformó en punto G.
Menos el tecladista que después pasó a ser Rubén, son los mismos, Carlitos y el baterista. Los mismos.
Entonces, ¿igual le pusiste el nombre?
Gamexan, sí, yo le puse. Hay que poner un nombre. Punto G también. Hay que poner un nombre.
Hiciste todo, o sea, sí, invadiste.
Sí. Le invadí todo. Le dije, pero esto hay que ponerle un nombre, hay que llamarse de alguna manera. ¿Y cómo le pones Gamexan? Es horrible, el Gamexan es un veneno, ¿viste? Sí, sí, sí. Era muy punky. Y empezamos a ensayar, así. Y pegamos una fecha. Empezamos a ensayar la nada, ¿no? Y pegamos una fecha en una peña folclórica. En el Club Olimpia. Y yo le dije, mira, muchacho, para esto hay que disfrazarse. Esto hay que... No podemos ir con el...
¿Cómo estamos?
No podemos ir como estamos. Hay que maquillarse, cualquier cosa hay que hacer. Pues si no tenemos los temas, bueno, eso después lo vemos, digo, ¿no? Primero hay que peinarse para arriba, ¿viste? Hay como ese delineador. Después vemos todo lo de la música.
Bueno, pues ya tenías
la música una, secundaria.
Ya
siempre.
Tenías una percepción del mundo.
Sí, claro, la música secundaria, digo. Claro. La música siempre secundaria. lo principal es molestar a alguien, digo.
No después, te lo voy a objetivar porque está bueno. Que digas.
No, pero es que, a mí no me va a ganar nadie escuchar música porque voy a llegar ahora a mi casa y voy a escuchar 300 discos como nadie. Pero digo, cuando tenés 16, 15, 16 años, la música es secundaria. Si vos empezás a escuchar... No conozco gente que no haya empezado a tocar punk rock o eso. Porque
menos
si no,
de esa época.
No, porque aparte digo... ¿Qué vas a empezar a tocar, boludo? No empecé a tocar...
¿Y te hicieron caso?
Sí, todo, luqueado, toda la peña folclórica. ¿Y qué hacemos? Y saquemos dos temas del primer disco de Los Violadores. Pensé que se trataba de Seguito. Y otro tema de Los Twists, que eran rock and roll, rockabilly. Sí. Que es lo mismo del punk, ¿viste? El primer disco de Los Twists es como un disco punk, sí, si querés, también sí. En esa época. Entonces fuimos y tocamos en la peña folclórica. Un desastre. Pero pocas veces visto de haber sido eso. Eso yo no recuerdo haber sabido tocar. No recuerdo haber sabido tocar la guitarra. No lo tengo como un recuerdo de eso, de haber sabido tocar un instrumento. Pero me vestía, pero como Mick Jones, no, eso no me lo sacaba nadie. Y empezamos ahí a ensayar y empezamos a hacer los sacábamos fechas, ¿viste? No sé por qué sacábamos fecha en lugar y nos hacíamos los afiches, ¿viste? Con collage de letras, todo muy, ¿viste? Todo muy punk y todo. Pero sin saber lo que era el punk. No tenía ni idea.
Estamos en paralelo en el desarrollo en Buenos Aires. Y no
ni idea teníamos de eso. Nos gustaba mucho el disco de Los Violadores. Y me sigue gustando. Me sigue pareciendo uno de los mejores discos del rock nacional.
¿Y cuándo deciden venirse acá?
No, eso termina mal. Eso termina... Che, muchachos, esto no se puede seguir haciendo esto que estamos haciendo. Eso... Vamos a ponernos a hacer algo más en serio. Cambiémosle el nombre y hagamos más algo un poco más un poco más serio. Y nosotros deambulábamos mucho en el tema de la sala de ensayo, ¿viste? Hoy nosotros estamos grabando una nota en una sala de ensayo, grabando con dos mix carísimos en una sala de ensayo, una nota. Nosotros deambulábamos como parias hasta encontrar una sala de ensayo. Entonces empezamos ensayando con Punto G. Lo que sí teníamos eran muchas banderas escritas con aerosoles con el nombre. Eso teníamos la decoración perfecta para la sala. Entonces nadie nos quería, ¿viste? No encontramos un lugar para ensayar. Y como no encontramos un lugar para ensayar fijo, íbamos mutando de los lugares. Encontramos una vez hasta que encontramos un día un lugar que se llamaba de la casa de Lorenzo. Lorenzo era un gay hermoso que vivía solo y tenía unos autos antiguos en la casa y dijo, vengan a ensayar a mi casa que tengo un lugar. Bueno, vamos allá. ¿Dónde es? Es un sótano. Al sótano había que entrar de parado por una escalera, pero no se podía y era un sótano de piso de tierra.
Sí.
Entonces ambientamos todo ese sótano como una sala de ensayo con los equipos que teníamos y nos pusimos a ensayar ahí. Pero había que pedirle permiso a Lorenzo cada vez que para ensayar. No era que viste, che, llamalo vos a Lorenzo, viste, a la casa a ver si podemos ensayar mañana. Sí, dijo que sí. Bueno, che, mañana vamos a ensayar. Toda la sala, viste, ahí a Lorenzo. Hasta que Lorenzo se hinchó las pelotas. Lorenzo quería otra cosa. Lorenzo quería cogernos. O que lo cojamos o algo. No quería. No, eso.
Se dio nosotros, cuenta que no. Y...
Sí, pero nosotros éramos gay friendly cuando nadie era gay friendly en negocio. Lorenzo, todo bien, bárbaro, pero
son chicos. Mira a Lorenzo.
Pero todo bien, aparte yo lo entendía, sí, Lorenzo. Sí. Obviamente, yo también me hubiese fijado en esos tarados, ¿no? Nos vamos de Lorenzo. ¿Dónde vamos? Ya habíamos pasado por todas las casas nuestras posibles y nadie nos aceptaba más, ya no se podía.
¿Pero ya era un proyecto serio?
No era nada serio, no había nada cosa. Entonces logramos que en el cine, abajo del escenario del cine Teatro Cervantes, nos den de nuevo el sótano y otra vez al piso de tierra, otra vez a ponerle madera abajo para no embarrarse cuando estaba mojado, llevar los equipos ahí. Y ahí lo empezamos a hacer más serio. Ahí lo empezamos a hacer más, como empezamos a estábamos todo el día escuchando música, decía, choriémosle esto de Conde Bunnyman, choriémosle esto a New Order, a Joy Division, choriémosle esto a Siux, y hagamos esto, recitales, íbamos a todos lados juntos, íbamos a ver The Cure, ¿viste?
¿Fuera a show de The Cure?
Sí,
fuimos
Ferro. Todos juntos.
Ah, no sabía.
Sí, fuimos a todos juntos, sí. Fuimos juntos y vimos el perro prendido fuego al lado nuestro.
Y vinieron todos bien, digamos.
Sí, herido. Sí, nos colamos. Para nosotros fue la guerra civil, pero nos divirtió mucho. Cuando empezó a tocar la sobrecarga, no se escuchaba nada, de verdad, no se escuchaba nada. Y la gente se empezó a volver loca. Rompieron ahí, prendieron fuego un perro de la policía. Abrieron un hueco y nos mandamos abajo al césped.
Full,
todo bien. A ver The Cure, que eran nuestros héroes, por supuesto. Y ahí le empezamos a poner huevo.
Y entre eso y el primer disco, ¿cuánto pasa?
Por eso, no pasa. Empezamos ahí a ensayar y vemos que en un aviso de algún diario o algo, yo creo que ya vivía acá en Rosario, me parece que yo vivía acá en Rosario. Sí, yo vivía en Rosario ya. Hay un concurso llamado Pre-Yató, que es el anfiteatro, banda, si ganaste grabás un disco y te vas a tocar al Pre-Yató, que es como el Cosquín Rock de ahora. Al Yató, ¿no?
El Yató.
Esto era Pre-Yató. Anotate, me dijeron. Sí, le digo, yo me anoto, pero no pasa nada. No somos buenos nosotros. Hay una serie de músicos que tocan re bien. Yo ya había empezado a trabajar con Identikit de asistente. Había empezado a trabajar con FM de asistente.
Ya estabas en el mundo.
Sí, yo estaba en el mundo acá de la música. Con FM de asistente. De la banda FM de Granados y Norese. Y después ya había empezado a trabajar con Identikit de asistente en la gira. Entonces, digo, bueno, nos anotamos. Y fuimos a tocar. Y claro, esto era medio raro, viste, de ver ahí. Lo demás estaba... Siempre hay una época y siempre hay una inteligenticia estúpida que te dice el que toca bien es bueno y el que toca mal es malo, ¿no? Y nosotros nos creíamos que éramos buenísimos, ¿viste? Entonces salíamos a tocar en cuero, ¿viste? Con sombrero, esta cosa, pero muy salvajemente y sin importarnos nada. Bueno, una votación el primer día y ganamos para pasar a la final, digo.
Les tiraron de todo igual ese día.
Una iguana.
¿Una iguana?
Sí. Una iguana muerta. No, bueno, entonces vamos sí, a tocar...
El público del rock siempre fue intolerante.
Yo te estoy hablando de una intolerancia que nunca
pero
la viste.
Pero al extremo de una iguana es verdad.
No lo viste esto. Yo te voy a contar una cosa. Entonces queda Kayak, Heavy Metal, Poxy Beat y nosotros tocando. Había venido mucha gente de Cañada y había mucha gente de Rosario, pero muchísima gente que había empatizado. ¿Viste cuando vos vas a ver un odio poner el ejemplo del fútbol, pero del deporte o de algo? ¿Viste cuando vas a ver algo y decís, qué hijo de puta esto? Ojalá ganen estos hijos de puta.
Son tan malos que te caen bien.
Le están poniendo tanta garra, y sí, son sí, tan sí. atorrantes.
El equipo chico, hinchas para el equipo
tan
chico.
Atorrantes de tirar un caño perdiendo 1-0 en la mitad de la cancha y pudiendo... Son tan atorrantes
que cayeron bien.
Que caes bien, ¿viste? Caes bien y caímos bien y caímos bien y caímos bien. Y ganamos. Entonces, cuando ganamos, yo no entendía nada. A mí me parecía mentira que habíamos ganado eso. El que ganaba salía a tocar y eso. Cuando salimos a tocar, era una lluvia de piedras, globos y una iguana. Que cuando salimos, yo tocaba, no tenía problema. Pero nos vinieron y dijeron: no, mirá. Agua con equipos, todo eso no se lleva bien. Y terminó mal. O sea, la única vez en mi vida que yo podía haber celebrado... Pero fue la única vez que yo en mi vida podía haber celebrado. Gané, loco. No, hace 1000 años que pierdo, 1000 años que pierdo. Gané. No lo pude celebrar, no pude salir a tocar. Claro. Y después se empezó a correr toda una bola de que mis viejos habían puesto guita. Mi viejo lo único que querían es que yo sea ingeniero nuclear. No quería que sea eso, lo de un falopero, ¿me entendés? No, jamás hubiesen puesto plata. Pero ni aunque fuesen millonario hubiesen puesto por eso.
Y pero siempre el que gana puso plata. Esto.
Sí, que puso, eso viene de épocas remotas. Y nada, y nosotros pensamos que ganábamos eso y no pasaba nada. No.
Bueno, hace un montón que estamos hablando de chiquito hasta punto G. Y bueno, y estamos en el 2018. Hace un montón de tiempo que estás en la música. ¿Qué viste que cambió con el cambio de década? Porque estamos hablando fines de los 80, principios de los 90, cambio de gobierno, cambian las políticas sociales, explota también el tema tecnológico, aparecen los CDs, empiezan a venir bandas. Rosario empieza a tener un montón de bandas que salieron, pero vos ya venías desde antes.
Sí.
¿Qué viste cambio? ¿Cambió algo?
Todo lo vi. Yo vi todo. Yo era chico y no había visto nunca moverse una persona en el escenario. Me fui a Buenos Aires a ver la canción, es siempre la misma, de Led Zeppelin. En trasnoche le dije a mi viejo que iba a dormir en la casa de un pibe. Me tomé el tren, me fui a ver, porque quería ver cómo se movían. Porque yo nunca había visto moverse un músico. Y la primera vez que lo vi a Robert Plant en un cine moverse. Yo tenía figuritas y cositas pegadas en la carpeta de una persona en blanco y negro. Como si fuese una fotocopia.
Claro.
Y pero vi desde moverse a un tipo en una pantalla hasta salir. Yo creo que la última sensación que yo tuve de libertad absoluta fue cuando me compré un Walkman. Para el que no entiende esto, salir con unas pilas y un auricular a la calle a escuchar música fue una sensación de libertad como nunca jamás voy a volver a sentir. A mí el rock me dio eso. Y los avances tecnológicos me fueron dando una sensación de libertad maravillosa. Ir por la calle con auriculares, con tu música preferida en el bolsillo. Yo en el 80 no podía creer que eso podía haber pasado.
Claro.
Ahora es eso. Esa sensación de libertad debo tener en un teléfono lo mismo. Digo, es la misma sensación de libertad.
Yo también te lo consulto. Porque sos una persona que no reniega de los cambios.
No.
Pero digo, todo el tiempo te tenés que reinventar para mantenerte vigente.
Sí.
Digo, eso cuesta,
no.
Eso no cuesta. ¿De
no,
qué
no
depende?
Cuesta.
¿En vos de qué depende?
No, cuando naciste con el don de bufón, no se te va más eso. Yo repetí de año por bufón. Por ir a ver una banda de rock y no estudiar para las dos materias y no me importó nada. Y repetí el año, repetí cuarto año. O sea, que era lo peor que me podía pasar en la vida, repetir cuarto año. Pero preferí ir a ver una banda de rock que venía a Cañada, de Rosario, a Boulevard, a Oasis y a dos más. Y a Charlie Bustos, preferí eso. No se te va más. Si lo llevas adentro, no se te puede ir más.
Vos eso. Decidiste desde hace muchísimo ser quien sos.
Sí.
Y cuesta. La espalda es pesada.
Sí, cuesta cuando... yo a veces digo, uy, tengo 52 años, Coqui. Pero yo no lo siento. Ese es el drama mío. Ese es el gran drama mío. Es que hasta hace 15 minutos estaba viendo una combi si era más cómoda que la otra para viajar a Santa Fe en un show que tenemos ahora y jodiendo con el show del sábado. No lo puedo registrar. No conozco otra vida realmente. No conozco otra vida que no sea la maravillosa idea de expresarse y entretener. A mí me gusta mucho entretener. Entonces, cuando te gusta mucho entretener, y cuando vos disfrutás de eso que estás haciendo, es como una droga muy, muy heavy. Muy, muy heavy. Muy, muy pesada. Yo reconozco que es una droga horrorosa. Yo paso un tiempo que no toco, que no hago alguna cosa y se me cambia empiezo a tener mal humor y otro tipo de cosas. Yo cargo con depresión. Yo sé que yo soy un pibe deprimido desde chico, desde que empecé con Punto G. Yo tengo depresión. Yo sé lo que es la depresión, sé lo que es el bullying, sé lo que es el maltrato, sé lo que te digan puto todos los días, sé lo que te digan que sos un ser oscuro, sé todo eso. Lo conozco desde los 16 años eso. Y hago esto para no ser eso, para no quedar así, para no quedarme con esa idea mía. Yo sé que me voy a morir desde chico. Tengo esa idea absurda y real y fantástica de que me voy a morir. Pero yo sé que me voy a morir tocando, me voy a morir haciendo lo que me gusta y divirtiendo a los demás. Divirtiendo en el buen sentido de la palabra. Claro. No hago música cómica, ni mucho menos. Pero me gusta eso. Me gusta la vida nómada, me gusta el circo, me gusta eso. Elegí esa. Y no me conozco de otra manera. Por más que trabaje mañana en un kiosco o donde sea, no me conozco otra vida mía que no sea la de emitir. A mí me gusta emitir. Ya dejé de tocar la guitarra. Ya a veces toco la guitarra, a veces ya no la toco. Ya me cansé, voy, vuelvo de la guitarra. Y aprendí que emitir con la voz hace unos años me era mucho más placentero que hacerme lopa con la guitarra. ¿Me entendés? Aprendí esa otra cosa. Dije, ahora no voy a hacerme más el opa con la guitarra. Me voy a hacer el opa con el micrófono. A ver si puede ser tan canchero y sentir lo mismo y cantar de la misma manera. Y no me drogo para tocar yo. Yo me drogo para vivir, no me drogo para tocar. Es al revés. Yo me drogo porque la música, porque no vivo en un estado permanente de música, porque no vivo adentro de un escenario todo el tiempo. Si no, no me drogaría. Detesto la droga. No me parece algo que te ayude en algo. No digo que no te parezca. No me hace falta. No me hace falta a mí eso. Yo tengo una cosa que son desde el camarín hasta que subo al escenario, y para mí es la cosa más increíble que me puede pasar en la vida. Son 2 metros, a veces son 10, a veces lo he hecho en carritos de golf cuando me ha tocado tocar con Fito o en otras circunstancias. A veces es bajar por una escalera, a veces abrir un telón. Pero ese paso a ese mundo, para mí es como entrar a una dimensión desconocida. O sea, es como entrar a un lugar mágico. Y yo no quiero salir de ese lugar. Nadie que probó eso y que realmente lo siente como en el cuerpo quiere salir de ese lugar. ¿Viste? Nadie quiere salir de ese lugar. Si lo
está clarísimo, Coqui. Gracias.
¿Terminó?
Terminó.
Gracias. Estás escuchando Rapto.